El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenido de nuevo. Comenzamos ya El Espejo de la Diócesis de Jaca. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es escuchar las palabras de nuestro obispo, de don Julián Ruiz Martorell.
Soledad poblada de aullidos. Deuteronomio 32:10. Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. El libro del Deuteronomio presenta en el capítulo 32 el denominado Cántico de Moisés, en el que se afirma que cuando el Altísimo trazaba las fronteras de las naciones, la porción del Señor fue su pueblo. Versículo 9. Y para narrar lo que Dios hizo en favor de Israel, añade: lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de él, lo guardó como a las niñas de sus ojos. Versículo 10. El Señor eligió por pura benevolencia al pueblo escogido. Estableció con él una alianza de amor generoso y desprendido. Cuidó del pueblo y mostró solicitud, preocupación y delicadeza. Israel habitaba en una tierra desierta, vivía en una soledad poblada de aullidos. La imagen de la tierra desierta nos es familiar, desde el punto de vista del paisaje y desde la mirada interior, que nos hace vislumbrar la distancia entre nuestros proyectos y nuestros resultados, entre nuestras iniciativas y nuestros logros. Es tierra desierta, podemos decir en ocasiones, ante la reducida respuesta a nuestra labor pastoral, la poca asistencia a las celebraciones eucarísticas, la despoblación evidente del ámbito rural, el fenómeno creciente de las personas que viven con actitudes ajenas a la fe cristiana. Pero también conocemos la radical transformación que se ha producido en las tierras resecas a las que ha llegado el regadío. Se ve vida donde antes no había más que abrojos. Se ve futuro donde no había apenas esperanza. Por eso entendemos lo que nos dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro, número 89. Y nos invita: estamos llamados a ser personas cántaros para dar de beber a los demás, número 86. ¿Cuántas personas experimentan soledad? Las relaciones interpersonales tienden a crecer en número, pero no maduran en intensidad. Son relaciones superficiales, epidérmicas, que no dejan huella ni una señal de virtud que poder mostrar. Sabiduría 5:13. Hay una soledad sonora a la que llegan permanentes ecos de la persona amada. La soledad del claustro monástico, la soledad del silencio orante, la soledad de la meditación, la soledad de quien disfruta de su trabajo pensando en servir a los demás, la soledad de quien se concentra con el objeto de ser preciso. Y hay una soledad poblada de aullidos, habitada por rupturas, desquiciada por heridas, agredida y agresiva. Una soledad en la que no se perciben ecos, sino ruidos, gritos, rugidos, palabras altisonantes, insultos. El silencio expectante en medio de una sana competición deportiva puede convertirse en aullido quejumbroso ante una actitud inapropiada. La soledad se puebla de aullidos cuando reconocemos ante el Espíritu Santo: mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. El vacío interior tiende a ser habitado, el espacio siempre es ocupado. De nosotros depende que sea el Espíritu el huésped interior, el genuino, el sanador. Encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia, y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos. Evangelii Gaudium, número 87. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
José Miguel Navarro López es de Sabeñánigo, pero trabaja y vive en Biescas desde hace 15 años. Es escritor, investigador y presidente de la Asociación Cultural Erata. José Miguel, dinos cuáles son los principales libros y trabajos que has escrito.
Bueno, pues yo no sé si por suerte, supongo que sí, empecé a escribir libros muy pronto, con 19 años. Uh-huh. Hace ya, bueno, pues bastante
tiempo. No hace falta que, te iba a decir, no hace falta que nos digas cuántos.
Sí, hace ya bastante tiempo. Entonces, bueno, el primer libro que escribí fue uno que se titulaba Medicina Popular de Serrablo. Uh-huh. Afortunadamente todavía llegamos a tiempo de hablar con gente que había vivido en la sociedad tradicional y, bueno, pues todos los usos que se hacían de las plantas, de determinados animales para curar personas, bueno, la verdad que sacamos cosas pues muy interesantes. Ese fue el primero. Bueno, luego creo, si no me equivoco, siguió una guía turística de la comarca, y un libro en el que estoy especialmente orgulloso, que fue uno que titulamos Geografía Medieval de Serrablo, que fue un estudio antropológico y arqueológico de, bueno, pues salieron, al final fueron yacimientos arqueológicos inéditos completamente, con ya no solo lo que salió de material, que no, prácticamente no salió nada, pero toda la historia, toda la etnología, todas las creencias que había en torno a ellos. Ese fue un libro que, bueno, pues que tuvo mucha aceptación y que además fue muy interesante. Bueno, luego hicimos uno de una recogida de toponimia del Valle de Basa, y por último, los dos últimos fueron una guía de árboles pirenaicos para niños y niñas, y la siguiente, que fue la guía de flores pirenaicas para niños y niñas.
La verdad es que siempre muy relacionados con el entorno, ¿no?, y con la tierra.
Sí, con el territorio, claro. Yo sí, bueno, hemos tenido la suerte de nacer y vivir aquí, y bueno, pues sí, la verdad que todo lo que tiene que ver con el entorno, pues es una cosa que me llama la atención y me interesa.
Bueno, decíamos al principio que eres presidenta, además también socio fundador de la Asociación Cultural Erata de Biescas, cumple ahora 10 años de vida. Háblanos un poco de sus principales logros, José Miguel.
Bueno, pues la Asociación Cultural Erata surge en Biescas hace 10 años, como bien dices, y entre sus principales cometidos, dicen los estatutos, que lo que hace es estudiar e intentar recuperar el patrimonio, tanto material como inmaterial, entendiendo con el patrimonio en su más amplio aspecto. O sea, estamos hablando tanto de patrimonio natural como de patrimonio arquitectónico. Entonces, bueno, pues la asociación celebra todos los años una semana cultural con una grandísima aceptación de público. Publicamos una revista con las investigaciones tanto nuestras como de gente que quiere colaborar. Y luego, a nivel material, bueno, pues hemos restaurado, por ejemplo, la ermita de San Benito en Erata, a 2.000 metros de altitud. En esa ermita se pone todos los años un Belén montañero que cada vez tiene más aceptación. Este año subimos cerca de 40 personas. Restauramos, bueno, lo que hicimos fue consolidar la Virgen de la Collada, que es una ermita muy grande en el casco urbano de Biescas, que era una ruina prácticamente irrecuperable, pero bueno, gracias a nuestra intervención por lo menos hemos frenado el deterioro, y ya esperamos que al final, ahora lo que esperamos es que haya mejores tiempos de más bonanza económica, pues para terminar de recuperarlo. Se restauró también un zoque dedicado a Santa Engracia, al lado de Santa Elena. Es un sitio, pues a nivel histórico es muy interesante porque también es un yacimiento arqueológico medieval, en fin. Y ahora mismo, el sábado, sin ir más lejos, estamos haciendo prospecciones arqueológicas. Nos hemos puesto en contacto con la DGA, con todos los permisos y todo lo que es necesario. Y estamos intentando localizar un segundo dolmen que todo el mundo sabe que había en Santa Elena, que supuestamente había desaparecido, pero que las últimas investigaciones parece que no, que simplemente lo que hizo fue olvidarse de dónde estaba. Entonces, bueno, pues mira, este sábado, sin ir más lejos, vamos a intentar otra vez localizar un segundo dolmen que a nivel arqueológico, ya no solo municipal, sino pirenaico, pues sería una cosa muy interesante.
Desde luego que sí. Cuéntanos cuántos miembros sois y quiénes formáis la Junta, un poco cómo es el día a día de la asociación.
Sí, bueno, pues toda la gente que está en la Junta somos gente que vivimos en Biescas, que de una manera u otra participamos en lo que es la vida social y cultural del pueblo. Bueno, pues por ejemplo, tenemos la suerte de tener a Ricardo Moore, que es nuestro párroco, que yo creo que lo conocéis.
Sí, allí un poco.
Bueno, pues Ricardo Moore es nuestro secretario de la asociación. Luego tenemos a Francisco Lardíez, que es el tesorero, y luego hay una serie de vocales, que si quieres te digo los nombres, pues está Toño La Laguna, Luis Pérez, Joaquín Morlans, Ramón Campo y José Ramón Ayue. Y bueno, yo como presidente. El día a día, bueno, pues dentro de nuestras posibilidades económicas, que son muy limitadas como las de todas las asociaciones, bueno, pues la Junta se reúne a propuesta de uno de sus miembros, independientemente quién sea. Cuando hay algo que comunicar al resto, pues se hace. Y eso ya, digamos, de forma extraordinaria. Y de forma ordinaria tenemos como tres reuniones a lo largo del año en las que vamos preparando pues lo que son las actividades. Tenemos también una página de Facebook, que eso es, digamos, la forma de comunicarnos a nuestros socios y a nuestros amigos, donde ponemos lo que se pretende hacer, cuándo se va a hacer, lo que vamos a... Entonces, bueno, pues es una forma de tener una comunicación fluida aprovechando las nuevas tecnologías, y la verdad que nos funciona bastante bien. Es decir, lanzamos una convocatoria y, bueno, pues aparece la gente que le apetece, ya sabe a dónde vamos a ir, lo que se pretende y todo esto. Eso es un poco el funcionamiento del día a día, sobre todo, bueno, pues pues en esta época que nos ha tocado vivir, que prácticamente no hay dinero para nada, ¿no? Pero la falta de dinero se suple pues con buena voluntad y sobre todo con ganas de trabajar, que es lo que no nos falta.
Bueno, decíamos, les contamos también a nuestros oyentes que recientemente se han presentado tres obras diferentes, pero que están muy unidas entre sí, sobre San Urbez. Tú has participado activamente además en algunas de ellas. Son El Camino de San Urbez, un DVD compuesto por Eduardo de la Cruz, El Camino de San Urbez, guía prologada por ti y escrita por Óscar Ballarín y Arturo González, y A pies descalzos, un gran libro sobre el tema del santo escrito también por Óscar Ballarín y Arturo González. ¿Nos puedes hablar de San Urbez, contarnos quién era?
Sí, bueno, primero deciros que tuvimos la enorme suerte de la semana cultural que hubo, la tenemos para Reyes, para la Semana de Reyes, tuvimos la enorme suerte de que los tres autores estuvieran aquí presentando sus respectivos trabajos.
Sí, de hecho creo que hablamos contigo, José Miguel, si no me acuerdo, para el programa o con alguien de la Junta. Sí.
Puede ser, sí, o con Ricardo creo que fue.
No lo sé, pero sí, bueno, con alguien hablamos.
Bueno, pues tuvimos la enorme suerte de que estuvieron esta gente presentándonos sus trabajos. La verdad que San Urbez es un santo pirenaico, ¿vale? Es, digamos que en nivel, si esto se puede decir así, a nivel de importancia podría estar a la par como con Santa Orosia, con San Victorián o incluso con San Indalecio, allí en el entorno de Jaca. Es decir, son santos de culto muy antiguo, que se radica ya en la Alta Edad Media, y que han tenido un protagonismo muy importante en la vida espiritual de los montañeses. Lo que pasa que en esta zona quizás San Urbez pues sea un poquito menos conocido, porque esta zona ya sabéis que estaba todo el mundo vinculado o bien a Santa Orosia, estoy hablando del Valle de Tena, o bien a Santa Orosia o bien a Santa Elena, ¿vale? Y San Urbez nos queda como un poco, digamos, a desmano. Pero tampoco es cierto, porque en realidad aquí durante la Alta Edad Media hubo dos monasterios abocados a San Urbez, uno en Javier del Obispo y otro en Basarán, y bueno, y el de Nocito, por supuesto. Entonces, bueno, digamos que esta gente, los tres, tanto Arturo como Óscar como Eduardo, han arrojado luz, muchísima luz, sobre la figura de un santo que, bueno, pues que ha pasado, digamos, para esto hacer un poquito desapercibido. Si queréis os cuento un poco...
Sí, cuéntanos algún detalle de su vida.
Geografía, así un poco por encima. Bueno, pues cuenta la tradición que San Urbez era de origen francés, que vino a España y lo primero que hace es bajar a lo que entonces era Complutum, que ahora es Alcalá de Henares, rescata de las manos de los musulmanes que en aquella época estaban viviendo los cuerpos de los santos niños Justo y Pastor, los recoge allí y sube hacia el Pirineo y... digamos que hay un itinerario de San Urbez, empieza a trabajar como pastor en la zona de Vallivió, la zona de pues el límite del Parque Nacional de Ordesa actualmente, después está en la Alta Guarguera, después baja a San Martín de la Valdonsera y al final acaba sus días como pastor en Nocito, en el santuario de San Urbez de Nocito. Se cuentan multitud de leyendas, multitud de historias, pues desde que este hombre, por ejemplo, adquiere desde un primer momento gran santidad, va mucha gente, él sigue trabajando como pastor, pero va mucha gente a consultarle, a que los cure tal, bueno, pues qué sé yo. Por ejemplo, una historia que cuentan es que vinieron unos viajeros atraídos por su santidad a que les aconsejara, y aquella noche cayó una enorme nevada de forma que no podían volver otra vez a su sitio, y el santo simplemente con un gesto de su mano hizo derretir la nieve de todos los caminos para que la gente se pudiera marchar. También cuenta en el Valle de Nocito que había una gran osa que mataba a la gente y a los animales, y que San Urbez simplemente con un gesto de su mano lo que hizo fue humillarla y obligarla a marchar como si fuera un gato, ¿verdad? Es decir, hay multitud de leyendas piadosas que tienen como protagonista San Urbez y que se siguen contando y que siguen funcionando, digamos, en la zona de influencia que hoy por hoy, que mejor ayer por hoy, es decir, justo antes de la gran migración de mediados del siglo XX, se circunscribía a lo que era la parte alta del Valle de Vio, la Alta Guarguera y luego todo el entorno inmediato de la Sierra de Guadalajara.
Supongo que eso es a los pueblos que atrae también San Urbez de Nocito, ¿no? Háblanos un poco del santuario.
Sí, bueno, el santuario ahora mismo es un edificio espectacular de origen visigótico, Como curiosidad, deciros que parece que está todo descubierto y hace prácticamente 3 meses se localizó un crismón trinitario precioso en el santuario, que ya teníamos dudas, teníamos casi la certeza de que existía, pero nadie se había molestado a mirarlo y al final apareció. Eso, bueno, lo podemos ver en la página de Románico Aragonés, por ejemplo, de García Omedes. Es un monasterio donde cuenta la leyenda que terminó allí sus días San Urbes, uh-huh. Murió a la edad de 100 años, fue enterrado y posteriormente, en una de las veces que se intentó trasladar su cuerpo de donde había muerto al santuario, vieron que estaba no solo incorrupto, sino que cuentan que estaba pues prácticamente como si estuviera durmiendo, uh-huh. durante 700 años. Y hasta el año 1937, que para la Guerra Civil, bueno, pues unos milicianos llegaron allí y para acabar con la leyenda de raíz y con todo el culto a San Urbes, lo que hicieron fue quemarlo. Todavía hemos llegado a hablar con gente mayores que ellos se acordaban de ver perfectamente al cuerpo de San Urbes incorrupto, al que se le rendía veneración, pues prácticamente iban los pueblos que os he dicho, toda la zona del Valle de Vió, la zona de Nocito, la zona de la Alta Guarguera, esa era la zona de influencia del monasterio.
¿Todavía se celebran romerías?
Sí, la romería más multitudinaria se hace el último domingo de junio. Se hace. Estamos hablando de una zona que prácticamente está poblacionalmente arrasada por el proceso de migración que hubo a mediados del siglo XX. Entonces, prácticamente toda la gente que tiene algún vínculo, alguna raíz con esa zona están en la inmigración. Mucha gente está en Huesca. En Huesca hay un pueblo de colonización y tal. Entonces, se ha buscado un domingo pues para que sea más propicio que la gente vuelva y pueda acudir a la veneración, que ahora mismo, bueno, pues es como una romería, como cualquier otra. Sí. Los pendones, las banderas, las cruces parroquiales. Antes se sacaba el cuerpo incorrupto de San Urbes y ahora lo que se saca es una arqueta con los restos de óseos que pudieron rescatar después de la quema.
Bueno, José Miguel, además habéis reabierto el camino de San Urbes, habéis limpiado, marcado varios tramos, habéis recorrido todo el trayecto de un tirón en varios días, habéis redactado una guía. Cuéntanos un poco la experiencia de reabrir el camino entre el Valle de Añíscloro, si no me equivoco, y la ciudad de Huesca, ¿no?
Sí, bueno, pues es un camino que trata de unir todos los sitios urbicianos, es decir, todas las zonas que tuvieron algún tipo de influencia con San Urbes o que cuenta la leyenda que San Urbes transitó, bueno, pues se trata de unirlos y al final lo que ha salido es, a nosotros nos gusta llamarlo nuestro propio Camino de Santiago, en este caso sería el Camino de San Urbes. Es un recorrido de 7 días, de 7 etapas, por rincones absolutamente maravillosos, que al final lo que une es el Pirineo axial, es decir, el eje de la cordillera con la depresión del Ebro. Estás recorriendo el Pirineo de norte a sur prácticamente entero, que pasa por una zona que poblacionalmente está arrasada, toda la zona de la Solana, del Valle de Vió, la zona del norte, la cara norte de Guara, pero que es de una belleza indescriptible. Yo he hecho el Camino de Santiago y la verdad que es una experiencia maravillosa, pero no se le queda a la zaga, ni mucho menos, el Camino de San Urbes.
Bueno, algunas de esas etapas o de esos hitos principales tenemos la Cueva de Sastral, Albella, la Huarta, la Cueva de Saliella, Secorum, las Galochas, el Santuario de Nocito del que hablábamos, San Martín de la Valdonsera y en Huesca también la Iglesia de San Pedro el Viejo, ¿no?
Sí, bueno, las etapas son, claro, cada uno se lo puede organizar como quiera, ¿no? Pero están un poco preparadas pues para que puedas dormir por lo menos a cubierto. No siempre se puede dormir en cama porque hay una, normalmente es una noche en cama y otra noche a cubierto pero sin cama, ¿eh? Entonces, bueno, pues también eso es parte del atractivo que tiene. Entonces, mira, la primera etapa suele ser bien de Sercué, o bien de Añisclo hasta Vió y Huerva. En Vió es donde empiezan a aparecer las primeras leyendas de San Urbes y en una casa de Vió es donde tenemos constancia que fue donde primero empezó a trabajar como pastor. Allí en Huerva o en Vió tenemos establecimientos hosteleros para dormir. Al día siguiente de Huerva se va a Albella. En Albella es donde se conserva la única ermita dedicada a San Urbes que no sufrió ningún tipo de problema durante la Guerra Civil. Entonces, tenemos una ermita prácticamente como la construyeron en el siglo XVI, con sus retablos, con sus esvotos. Es un sitio absolutamente mágico. Tenemos la suerte de que nos dejan dormir dentro de la ermita, con lo cual, fijaros, es que, bueno, al final dormimos en el suelo, pero duermes en un lugar, pues
privilegiado.
Privilegiado, exactamente. Bueno, la siguiente etapa es de Albella a La Huarta. Cruzamos todo lo que es la Sierra de Canciás, todo el nacimiento del Alcanadre. En La Huarta también hay un albergue que es Casa del Señor, que es un sitio absolutamente mágico porque estamos hablando de un palacio del siglo XVI, XVII, reconstruido por el Ayuntamiento de Sabiñánigo, que ahora funciona pues como casa rural. Uh-huh. De La Huarta pasamos por Secorún, por Aineto, por la Piedra de las Galochetas. Las Piedras de las Galochetas es unas huellas que supuestamente dejó San Luis en una piedra. Uh-huh. Tú llegas allí y te encuentras las dos huellas de los pies y el agujero donde dejó su bastón. Bueno, pues eso es, pasas por ahí. Y acabamos durmiendo en la cueva de Salieyar de Ceresola, donde supuestamente vivió San Luis una temporada de pastor. Uh-huh. La cueva de Salieyar es un santuario rupestre espectacular. Fue este año la primera vez que fui y volveré seguro porque, bueno, al final esto está sujeto a que puedas trabajar o no, pero bueno, en principio, la noche de la cueva de Salillas nos tocó una luna llena, pudimos encender fuego y dentro de la cueva era un lugar, vamos, absolutamente privilegiado, fue una noche mágica, sin más. Uh-huh. De la cueva de Salieyas fuimos a Nocito, cruzando uh-huh. todo lo que es la parte norte de la Guarguera. En Nocito también se puede dormir en cama, hay allí viviendas y hoteles. De Nocito pasamos a San Martín de la Valdonsera, otra vez lo mismo, una noche mágica en un santuario rupestre espectacular, en un paraje como solo la Guarguera nos puede enseñar. Y ya por último, la última etapa es de San Martín de la Valdonsera a Huesca, a parar en la ermita, en la iglesia de San Pedro el Viejo, porque San Pedro el Viejo históricamente ha estado siempre vinculado tanto a San Martín de la Valdonsera como a Nocito. Uh-huh. Es decir, los sitios urbicianos terminan en San Martín de la Valdonsera, ¿vale? Pero uh-huh. Se considera que hay que terminar en Huesca, pues porque para empezar tenemos en San Pedro el Viejo tenemos una capilla dedicada a San Urbes, con uh-huh. lo cual, y es ahí ahora mismo la sede de la cofradía de San Urbes.
Uh-huh. Bueno, háblanos también de los romeros de Albella, un poco de su misión y de cuándo se ponían en marcha.
Sí, lo de los romeros de Albella, bueno, Albella ya hemos dicho que es un pueblo prácticamente vinculado a San Urbes desde siempre. Entonces, había dos personas que durante siglos, hasta la Guerra Civil, pues que ya se abandonan toda esta serie de prácticas, cuando había algún tipo de problema, fundamentalmente eran sequías, tenían la obligación, no es que quisieran o pudieran, no, era obligatorio que dos personas de Albella bien fueran a la cueva de Sastral, estamos hablando de 3 días andando, uh-huh. o bien de Albella a La Huarta, a Nocito, uh-huh. sobre todo en función de dónde había caído la sequía o dónde estaban los problemas. Tenían la obligación de ir andando, descalzos y en el más absoluto silencio. Y bueno, llegaban a la ermita, tanto a Nocito como a Sastral, y allí se les daba cena por parte de la gente que los había solicitado, se les daba una cena, se hacía una misa, y bueno, la tradición cuenta, y esto es algo unánime, que aún no habían salido la gente de la ermita, que ya siempre llovía, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues es una rogativa para el agua que es fundamental para una sociedad como la que estamos hablando, que al final dependía 100% sí. del tiempo.
Claro. José Miguel, para acabar, no sé si hay intención de institucionalizar este camino, si va a ser para grupos reducidos. ¿Qué futuro ves a esta iniciativa tan espléndida?
Sí, la idea de los autores, a ver, yo al final soy un invitado. Toda la idea y todo el tinglao que se ha montado en torno a esto es obra de Óscar y de Arturo. Y la idea que tienen ellos, primero ya gracias a la guía que yo tuve el honor de prologar, fue que esto está abierto para todo el mundo, ahí lo tenéis, ahí a disfrutarlo, pero esto se hace todos los años, la primera semana, creo que es la semana de abril, en torno a San Jorge se suele buscar uh-huh. esa fecha. Hay un grupo de personas que ya se han comprometido a recorrerlo durante todos los años y bueno, ahora mismo estamos en negociaciones pues tanto con la Federación de Montaña, con otra serie de instituciones, con la comarca, porque al final hay aquí 3 comarcas implicadas, mm. para que este camino, aunque está todo prácticamente transitable y limpio, todavía queda en algún trozo que habría que intervenir en él, pues porque no están los caminos tal como deberían estar para tal como los entendemos, ¿no? Mm. De transitables. Entonces, bueno, la idea sí, claro, es que esto tenga una permanencia, aquí está el libro, hasta aquí está la topoguía y bueno, la idea es esa, de que continúe. Y yo insisto, sobre todo, si a alguien le gusta la naturaleza, la montaña, la historia es el camino ideal, sin duda alguna, sin duda alguna.
Bueno, pues así vamos a terminar. José Miguel, muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Domingo séptimo del tiempo ordinario, ciclo A. Está mandado ojo por ojo y diente por diente. Está mandado amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Sí, todo eso estaba mandado por la vieja ley. Pero yo os digo, ¿y quién lo dice? ¿Acaso algún doctor prestigioso o un concilio de doctores y sacerdotes? No, lo dice un carpintero pobre y sin estudios, natural de Nazaret, de donde no se esperaba nada bueno. ¿Quién es ese maestro sin cualificación alguna que se atreve a corregir la ley? Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que abandone su sabiduría y se cambie a la sabiduría de Jesús, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Esto ya lo sabía Israel desde tiempos antiguos, cuando ponía en boca de Dios los mandatos de Moisés. Pero aquello también quedó viejo, y Jesús es lo nuevo. Siglos y siglos de cumplir la ley, y resulta que hay algo mejor, más liberador, más fraternal, más de Dios. Y es que no está hablando Moisés, está hablando el Padre por boca de su Hijo predilecto.
Y antes de irnos también te contamos que don Julián Ruiz, nuestro obispo, junto con el resto de obispos españoles, va a realizar la tradicional visita ad limina apostolorum, a la que están obligados a realizar al Papa todos los prelados del mundo cada 5 años. Tendrá lugar del 24 de febrero al 8 de marzo. Y una cosa más, también se está organizando la asistencia a la Javierada del 15 de marzo, así que invitamos a jóvenes y familiares a que participen en la misma. Se pueden inscribir en la parroquia de Santiago de Jaca antes del 10 de marzo. Allí se concentrarán más de 20.000 personas. Son las 2. Buenas tardes y hasta mañana.